Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y un minuto de la mañana de este domingo 2 de febrero y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 2 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos cinco horas de radio. Para hablarles de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez en las redes. ¡Hola, Carmen! Con los grandes Javier Reyes y Manuel Fernández Cortina en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Oh, Ana, Ana,
Ana.
Wow, 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 Ana.
Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Un mes llevamos ya con esta mañana de radio y todavía las horas te bailan.
Cinco. ¿Qué he dicho ahora? Ah, sí, he dicho cuatro horas. No sé por qué, no sé por qué.
Sí, sí, todavía no sé te baila qué. La hora.
No, no he quedado a comer con nadie, ¿eh? O sea que... Pero para que tú veas, para que tú veas.
Las cosas.
Bueno. Oye, que vamos a tener a Melody en el Festival de Eurovisión.
Sí, señor, vamos a tener a Melody, qué bien, ¿no?
Está ahí ella toda espectacular.
Sí, ella es espectacular.
Ella es espectacular, ¿eh? Vamos a intentar hablar con Melody en la mañana de hoy, ¿eh? Y vamos a intentar hablar también con algunos de los ganadores de la fantástica, ¿eh? ¿Viste la gala de los premios, Carmen?
A trocitos. No la he podido ver entera, la veré en diferido.
Muy bien, la gala, ese gran teatro de Córdoba lleno hasta la bandera. Buenas caras, buena imagen, buen ritmo. Y bueno, la gran película, el segundo premio, que se lo llevó casi todo, premios, grandísimo debut de Paz Vega con su película Rita y cinco estatuillas, entre ellas la de nuestra querida Paz de Alarcón.
Sí,
¿no?
Que nos ha dado muchísima alegría.
Bueno, también nos da mucha alegría el premio de Pablo Cervantes.
También. La verdad es que buen cine andaluz. Lo importante, como dices, una buena gala, pero en el fondo lo que se celebra es la gran fiesta del cine andaluz y la verdad es que tiene una salud imponente.
Sí. Bueno, luego vamos a comentar todo esto con detalle y en la revista de Marina vamos a intentar coger el teléfono. O sea, claro, estas cosas es lo que tienen. La gala terminó casi a la una de la madrugada y los premiados no se fueron a misa a esa hora.
Es que hay que celebrar cosa buena. Claro. Y tanto encuentro también de unos con otros y muchas cosas.
Ahora intenta llamarlo tú a las 9 de la mañana, claro. Oye, que vengo a felicitarte aquí y a Pepe. Bueno, lo intentaremos más avanzada la mañana, que tenemos mucha mañana por delante y una mañana además apasionante de radio con todo esto preparado para vosotros.
El martes se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y nosotros vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa a hablar de cáncer y su relación con la obesidad. Y contaremos con el testimonio de una superviviente que participa en el Reto Pelayo, una apasionante aventura para la que se necesitan muchas ganas de vivir. También en la primera hora del programa recibimos la visita de un galerista que forma parte de la historia del arte contemporáneo de Andalucía. La Galería Rafael Ortiz cumple 40 años. En nuestro paseo por Andalucía pasaremos y pararemos por el Museo Picasso de Málaga, por una propuesta que combina arte y danza en el Teatro Villa Marta de Jerez. Vamos a parar también para hablar con el cómico Ángel Martín y en el Acuario de Sevilla, que también está de cumpleaños, 10.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar.
Cada domingo llega Roberto Arrocha para hablarnos de su podcast Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Y también llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. Hoy además hablamos con nuestro cocinero favorito, Enrique Sánchez, que nos presenta su nuevo libro, El origen de los sabores. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente, las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía queda siempre en corazón.
Con un número de teléfono para las llamadas, notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200. Y con las redes sociales a vuestra entera disposición del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 9 y 8, arrancamos con todo.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Cuando un producto nace en Andalucía, ya es único. Y lo es porque todas las cualidades que tiene son igual de únicas. La calidad que tanto apreciamos, la sostenibilidad que tanto cuidamos y la innovación que tanto impulsamos. Cuando nace en Andalucía, se lleva lo mejor de ella. Por eso protegemos tanto eso que convierte al producto andaluz en un alimento de otro mundo. Su origen. Si nace aquí, ya es único. Junta de Andalucía.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en camarasandalucía.com. Evento del programa PYME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de febrero a una cita clave para el futuro de la nueva revolución industrial.
Estaremos en la Casa Colón con la inauguración de la segunda edición del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde,
que se celebrará en Huelva con la presencia de la industria nacional del sector.
La mañana de Andalucía.
Este martes 4 de febrero,
edición especial desde la Casa Colón de Huelva,
con la colaboración del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mucha Córdoba, en la gala, cuarta edición de la gala de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía, que concluía anoche a eso de la 1 de la madrugada, y con, con una triunfadora. Segundo premio que se llevó 8 galardones, mejor largometraje, mejor guión original, mejor interpretación masculina, revelación, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales. Luego Rita en el palmarés con 5 premios. Paz Vega, bueno, yo creo que podemos decir que triunfó, ¿no? Con su primera película, sí, como directora,
sí,
se llevó el premio, sí, a la mejor dirección novel, a la mejor interpretación femenina, revelación, nuestra Paz de Alarcón, que luego yo creo que vamos a hablar con ella, que además hizo un discurso precioso. Yo creo que le tirarían un poquito de las orejas, se pasó de tiempo, pero estuvo muy bonito, muy emocionante, además, acordándose de su hermano y de su padre. Premio también a la mejor dirección de producción, a la mejor música original, Pablo Cervantes, también buen amigo de la casa, y al mejor sonido, está ahí Jorge Marín, al que también queremos muchísimo, ¿no? El enemigo, la película de Gila, también se llevó 3 premios, a la mejor dirección, al mejor guión adaptado y a la mejor interpretación femenina de reparto. Y luego está la mejor interpretación femenina protagonista para Beatriz Arjona por Fin de Fiesta, la mejor interpretación masculina protagonista para Pablo Gómez Pando por Solos en la Noche, y el premio de honor, que este ya sí se conocía, también otro admirado hombre del cine.
Oye, yo quiero felicitar a mi Yolanda Piña, que ha conseguido mejor maquillaje y peluquería, también por segundo premio. No sé cuántos galardones tiene ya Yolanda, entre Goyas y Cármenes y demás, y le quiero dar un saludo también, que hace un trabajo excelente.
Pues felicidades al cine andaluz y a estos premios Carmen, que en su cuarta edición ya se han consolidado como el gran prolegómeno de la gala de los premios Goya, que será la semana que viene. Por cierto, no nos ha llamado todavía Sonia Chapado para confirmarnos que hacemos el programa en Granada, ¿eh? Todavía no, todavía. Bueno, 9 y 13. Me gustaría que prestarais atención a este dato. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, perdón, la SEOM, en España más de 70.000 casos de cáncer cada año están relacionados con la obesidad. El riesgo de presentar cáncer aumenta cuanto más peso excesivo tenga la persona y cuanto más tiempo lo tenga. La obesidad está asociada con un mayor riesgo de desarrollar 13 tipos de cáncer, incluyendo mama, posmenopáusico, colorrectal, endometrial y de páncreas. El dato llama sin duda la atención y habida cuenta que pasado mañana, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hemos creído oportuno hablar esta mañana con la doctora Julia Ruiz Bozmediano, que pertenece al grupo de trabajo SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, al grupo de trabajo, como decimos, de obesidad, metabolismo y cáncer, y oncóloga médica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Doctora, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos. ¿Puedo tutearte?
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de presentar cáncer?
Correcto, sí, sí, así es.
¿Esto cómo se evalúa, cómo se mide, cómo se estudia, cómo se llega a esta conclusión?
Bueno, esto no es algo de estudios que sean recientes. Ya hace muchísimos años que la Organización Mundial de la Salud nos asocia el 30% de las muertes asociadas al cáncer son debidas a 5 factores de riesgo, entre ellos, por ejemplo, la baja ingesta de verdura y de fruta y la obesidad y el sedentarismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya hace mucho tiempo que sabemos que realmente pues, la obesidad influye en la carcinogénesis, pues a través de diferentes procesos, como puede ser una inflamación crónica mantenida, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, en fin. Hay una serie de factores que influyen en ese proceso de carcinogénesis. Es cierto que no es el único factor de riesgo, pero sí que es un factor de riesgo importante. Y hay que tener en cuenta pues cómo nos alimentamos a lo largo de la vida.
Mm-hmm. Claro. Claro. Esto nos lo han dicho muchas veces, ¿no? La alimentación como parte de una cultura saludable, fundamentalmente elemental, ¿no? ¿Esto pasa igual entre los hombres y las mujeres?
Sí, dependiendo ya del tipo de cáncer, ¿no es verdad? Pues como bien has dicho al principio, hay algunos tipos de cáncer que se asocian mucho más a esa obesidad, ¿no? Al hecho de que la persona tenga obesidad a lo largo de su vida. pero indiferentemente, pues tanto en hombres como en mujeres, influye ya dependiendo del diagnóstico de cáncer que tenga, ¿no?, la persona. Pero sí, sí, sí.
Hablábamos en la introducción que la obesidad puede estar asociada al riesgo de desarrollar 13 tipos de cáncer.
Sí, correcto. Sí, sí.
¿Y cuáles son esos cánceres?
Pues los que tú has nombrado, el mama, colon, endometrio, hepatocarcinoma, así ahora mismo te diría más o menos esto, ¿no? Y fundamentalmente, pero que sí que es verdad que pues bueno, que tiene una influencia importante en el desarrollo de estos tipos de cáncer.
La recomendación fundamental sería, bueno, vamos a cuidarnos la alimentación, ¿no?
Claro, claro, totalmente, sí, sí, sí.
Y en cuanto a edades, se presenta, por mor de la obesidad, de la mala alimentación y de todo esto que estamos hablando, a unas edades más que han, o se manifiesta en unas edades más que en otras.
Pues mira, Pepe, lo que sí estamos viendo en los últimos años es un aumento en la incidencia de algunos tipos de cáncer en gente más joven, que antes no era tan así. Y bueno, eso está investigándose y se están haciendo estudios, ¿no? Viendo estudios epidemiológicos de diferentes factores. Sí, probablemente ya tendremos más datos, pero seguramente sea un factor a tener en cuenta. El hecho de empezar desde pequeñito con una alimentación saludable, pues va a influir a lo largo de la vida en que, pues quizá en el futuro, a una edad, pues a una edad adulta, pues podamos evitar el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Pero como te digo, se está viendo en estos últimos años que ha cambiado un poquito en algunos tipos de cáncer que se están diagnosticando en pacientes más jóvenes. Y bueno, ya veremos en los datos de los estudios que se estén realizando qué factores de riesgo, pero probablemente la obesidad sea también uno de ellos, ¿no?
Esto, la cultura ha cambiado un poco, ¿no?, en los últimos tiempos. Yo recuerdo cuando yo era chiquitito, se veía un niño, un bebé, y era así un poquito rollizo y tal, se decía, este niño que sano está, ¿no?, que bien come, que bien... Eso ya ha cambiado.
Bueno, es que claro, habría que definir un poquito, que el más que si está más rellenito, o como tú dices, ¿no?, pues que parecía que estaba más sano, habría que ver qué tipo de alimentación llevan, ¿no?, los niños de hoy en día. Si consumen mucho ultraprocesado, qué tipo de... también el ejercicio que realizan, o si están mucho con las consolas, con los móviles. Bueno, yo creo que hemos cambiado, ¿no?, en general. Antes veía a los niños en la calle jugando. Yo creo que además eso también influye, ¿no? Pero sobre todo también el tema de la alimentación. Yo creo que antes teníamos una alimentación, bueno, tenemos la suerte de vivir lo que es la cuenca mediterránea, que además es una de las dietas pues que más se ha visto disminuye el riesgo de cáncer. Y yo creo que eso no debemos de perderlo. Lo que pasa es que realmente la dieta mediterránea hay que entenderla como una dieta donde, bueno, pues se cocina, ¿no? Hay que trabajar esos productos que tenemos tan, tan ricos, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues realmente, si tú miras los frigoríficos de muchos de los españoles, realmente... te encuentras mucho ultraprocesado, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar reducir ese consumo ultraprocesado, y en la infancia lo mismo.
Bueno, yo creo que tú acabas de comentar también una cosa importante, ¿no? Hace algún tiempo los niños salíamos a la calle, en mi edad, en mi época, yo ya tengo una edad desde luego, salíamos a la calle, jugábamos, estábamos todo el día corriendo. Por supuesto, el sedentarismo este de estar con los juegos, televisiones, teléfonos y tal, no existía, ¿no? Y en mi época se comía también ultraprocesado, también había donuts y también sí, había también cuñas había. De chocolate, ¿no? Pero, sí, sí. Pero se jugaba más en la calle. Esto es importante, la actividad física.
Sí, sí, fundamental. Va de la mano, creo yo, junto con el tema de la alimentación, o sea que es fundamental. De hecho, la obesidad infantil ya es un problema a nivel mundial que se está intentando abordar, o sea, que eso lo tenemos ahí encima de la mesa. Y bueno, creo que pues, si en el futuro queremos tener adultos sanos, pues tendremos que empezar desde la infancia a cuidar.
Exactamente, sí, cultura de la alimentación, cultura de la actividad física y del equilibrio. Hasta 13 tipos de cáncer puede desarrollar la obesidad, según estudios de este grupo de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica. El riesgo de presentar cáncer aumenta cuanto más peso excesivo tenga la persona y cuanto más tiempo lo tenga. Doctora Julia Ruiz Bosmediano, muchísimas gracias por atendernos. El grupo de trabajo al que usted pertenece, me imagino que, bueno, estos son datos de un estudio, estudios que siguen, investigaciones que siguen y continúan, claro.
Sí, sí, seguimos investigando y además es un grupo muy bonito porque colaboramos de distintas sociedades científicas y bueno, que eso también pues nutre toda la evidencia científica que vayamos sacando. Así que nada, Pepe, muchas gracias a vosotros por llamarme y por dar la información, ¿no?, y trasladar todo esto a la sociedad, que también es importante.
Gracias por estar ahí, sin duda. A uno le tranquiliza saber que hay gente que se preocupa por los demás. Doctora, un beso muy fuerte y feliz domingo.
Un beso, muchas gracias.
Bueno, también hemos querido contar con un testimonio en primera persona que nos relate la experiencia de vivir con cáncer. No sé si conocéis el Reto Pelayo. ¿Qué es esto, Ana?
El Reto Pelayo Vida es el mayor proyecto deportivo de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer que existe a escala internacional. Cada año lleva a 5 supervivientes a retos extremos en lugares inolvidables. Sus expedicionarias ponen cara a millones de mujeres que han sufrido cáncer y buscan concienciar sobre la importancia de invertir en investigación y en la detección precoz, así como de la importancia del deporte durante y después de la enfermedad. El Reto Pelayo Vida ha celebrado sus 10 años y lo ha hecho por todo lo alto, adentrándose en el territorio más frío, seco y ventoso de la Tierra, la Antártida.
Bueno, se me antoja que para afrontar un reto así hacen falta muchas ganas de vivir, ¿no? Bueno, entre las 5 supervivientes elegidas para navegar a la Antártida, una era andaluza, sevillana concretamente, Marta Bohórquez, que ha padecido muy joven un cáncer poco frecuente, el sarcoma de partes blandas. Hola Marta, buenos días. Macarena.
Sí, bueno.
Macarena,
que te más sevillano.
Te he rebautizado, Macarena, discúlpame.
No, nada, hombre.
Bueno,
buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Oye, ¿puedes explicarnos qué tipo de cáncer es el tuyo?
Mira, sí, mi cáncer es un tipo de cáncer poco frecuente y que se da especialmente o en la parte más temprana de la vida, en niños, o ya al final, en personas mayores. Es un cáncer que afecta a los tejidos blandos del cuerpo, pues pueden ser músculos, venas, ligamentos, y tiene la particularidad que como es tan poco frecuente, pues tiene muy poca investigación, como hablaba antes la doctora que ha venido, es muy importante que invirtamos en,
claro,
en investigación, porque al investigarse poco, tiene menos tratamiento que otros tipos de cáncer y por lo tanto la tasa de supervivencia pues no es tan halagüeña. Entonces imagínate cuando te detectan un cáncer un poco frecuente, si ya da miedo el cáncer, cuando te toca estos tipos de cánceres, pues da un poquito más, ya no es miedo, ya es terror.
Ajá. ¿A ti con qué edad te ocurrió?
Con 34 años.
¿Y ahora qué edad tienes?
Ahora tengo 36.
¿Y cómo estás ahora?
Pues yo estoy estupenda, con muchas ganas de vivir, sigo con mis revisiones, porque una cosa que yo no sabía del cáncer era que bueno, que puede volver, entonces sigo con mis revisiones en el Virgen de Rocío, que me cuidan mucho el equipo de profesionales, y bueno, y entre las ganas de vivir, siempre el ojito ese esperando a que no vuelva.
¿Cómo supiste, Macarena, del Reto Pelayo y qué supuso para ti?
Mira, yo estaba en el hospital Virgen de Rocío la noche antes de operarme, y como no podía dormir, cogí el móvil un poquito para evadirme. Y allí leí la noticia de un grupo de mujeres que iban a la Patagonia y que estaban intentando subir un cerro pues en unas condiciones súper duras. Y dije, ¿esto qué es? Y me metí y vi los requisitos, que era ser deportista, me superaba un cáncer. y tener mucha ganas de aventura. Y aunque yo no había superado un cáncer ni nada, dije, bueno, yo el año que viene voy. Entonces, cuando me desperté de la operación, pues ya me puse manos a la obra, andaba por los pasillos del hospital, y porque yo quería ir al Reto Pelayo. Y fui seleccionada y hace 2 meses que he vuelto de la Antártida.
Que tú no sabías ni navegar ni nada.
Yo no sabía navegar, no tenía ni idea, pero dije, bueno, por la Antártida aprendo lo que sea. Y pedí ayuda en todos los puertos de Cádiz, y bueno, con el carácter de los andaluces que nos caracteriza, pues todos fueron ganas de ayudar y manos abiertas, y gracias a un montón de gente aprendí a navegar.
¿Cómo fue ese aprendizaje? Porque, bueno, yo decía al principio, hace falta muchas ganas de vivir, ¿no? Mucha energía, mucha motivación, ¿no? Para meterte. A mí me encanta navegar y no me iría a la Antártida y a doblar el Cabo de Hornos ni loco, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso?
Pues como tú dices, cuando a ti te diagnostican cáncer, el mayor miedo es a perder la vida. Entonces, pues yo decía, bueno, yo no sé cómo va a ser mi vida, porque todo esto requería de cómo salir a la operación, cómo salir a los tratamientos, pero decía, la vida que tengo ahora la voy a disfrutar a tope. Entonces, como todo lo de aprender fue poquito a poco, exposición gradual, cada vez aprendiendo cosas más complejas, y como toda la vida, con ayuda de las personas. Uh-huh. Solo no vamos a ningún lado. Entonces, con gente con ganas de ayudarme, gente con ganas de enseñarme, fui cada vez cogiendo más experiencia, más conocimiento y bueno, y con la motivación esa, ¿no? La ilusión de tener un sueño que siempre te empuja más, que si un sueño siempre te pone pila y un plazo.
¿Cuál era tu función a bordo?
Pues mira, como todos los barcos, nosotros éramos tripulantes, entonces las funciones eran muy variadas. Teníamos turno de guardia, uh-huh, y tú en la guardia, pues desde vigilar no chocarte con un iceberg hasta trimar, poner las velas bien, bueno, un poquito de todo. Y después también tenías turnos de cocina y uh-huh de limpieza. Bueno, entonces, un barco todos hacemos de todo.
Qué aventura, ¿no?
Sí, ha sido un regalo, la verdad. Ah. Para el año este tan convulso que vivió, ha sido un regalazo, la verdad.
¿Y ahora en qué tienes las ilusiones puestas?
Pues mira, me pillas de camino a Cádiz, que voy a terminar de sacarme el título de PER. Ajá. Ya estoy pensando en sacarme el de patrona de yate.
Tan envenenado la navegación.
me ha envenenado la navegación, y juntándolo pues con retomar un poco las actividades que perdí un poco a raíz del cáncer, porque los sarcomas, las operaciones son un poco brutas porque tienen que sacar un poco el cáncer y todo lo que rodea. Entonces yo perdí mucha movilidad del brazo. Uh-huh. Y ahora poco a poco pues estoy recuperando mi movilidad, recuperando otras actividades que hacía, como escalada, barranquismo. Y también con el foco en transmitir este mensaje tan bonito del Reto Pelayo Vida, que a mí tanto me ha ayudado. Yo sé que soy parte de esta cadena de mujeres, y deseando pasarle el testigo a las mujeres de este año para que les sirva tanto como a mí me ha servido para la recuperación física y emocional, sobre todo.
¿Eso se hace de alguna manera, Macarena? ¿Ese paso de testigo es simbólico o hay un acto concreto para hacerlo?
No, o sea, yo me duele la boca de hablar de Reto Pelayo Vida. A cada uno que me pregunta, se lo cuento. Si alguien está pasando por un cáncer, se lo cuento. Me escriben a lo mejor gente a las redes sociales pidiendo consejos, ayuda, les ayudo, y eso. Me escriben de medios de comunicación para hablar sobre el tema, y yo estoy abierta a todo el mundo que quiera saber sobre este tema. Pero como te digo, a mí me ayudó desde la noche antes del hospital. A mí, cuando más miedo tenía, de repente cambié el miedo por la ilusión. Wow. Y me entró una energía y una gana de vivir, una gana de recuperarme, que bueno, que sin el Reto Pelayo Vida lo hubiera conseguido, pero esto me lo facilitó mucho.
Claro, sí. Claro. Y además en eso consiste la filosofía del Reto Pelayo, ¿no? En que vosotros seáis esas voces, esas plataformas de transmisión del mensaje, ¿no? De la esperanza, sí, de la ilusión y de...
Y de sentirse fuerte también, ¿no? Porque a participar en algo así, la sensación de fortaleza que a veces destruye la enfermedad, me parece que también es muy importante.
Sí, exactamente. Yo fíjate tú que me levanté a las 24 horas de operarme, con mi drenaje, con mi suero, con mi morfina, y yo me puse a andar por el hospital. Y después fue una motivación, como también te exigen, salir de tu zona de confort, como yo, por ejemplo, aprender a navegar, pues haces cosas que si a la Mac de cáncer le hubieran dicho, oye, tienes que aprender a navegar en 6 meses porque te vas a la Antártida, yo te hubiera dicho que eso era imposible. Pero de repente tú dices, ¿cómo que no? ¿Cómo que no voy a ser capaz? Y te alientan y encuentras por el camino personas que te ayudan, encuentras mujeres que están pasando por lo mismo que tú, hablas con ellas, ves que tenéis puntos en común, no sé, es un proyecto muy bonito. Te seleccionen o no, simplemente el camino merece la pena. Entonces yo animo a todas las mujeres que nos escuchan, o a familiares o amigos que estén escuchando esta entrevista, que le comenten el reto Pelayo Vida a esas personas que quieren y que están pasando por ese momento tan delicado.
Bueno, ¿cómo nos acercamos al reto Pelayo? Alguien que nos esté escuchando y que se haya sentido contagiado o contagiada, en este caso, por tu
espíritu y tu
fuerza.
Pues mira, tienen en Instagram, tienen una cuenta que se llama Reto Pelayo Vida, y después también tienen una página web.
Ajá, muy bien.
Entonces, Reto ahora Pelayo. Mismo están abiertos los plazos de inscripción para el próximo año.
¿Sabes cuál es el próximo reto? ¿Está ya diseñado o todavía no?
Todavía no han develado el destino, pero seguro que va a ser una aventura apasionante.
Bueno, Macarena Bohórquez, bueno, es un placer escucharte, y de momento, y hasta que te saques el PER y todo esto, yo te invito a navegar cuando quieras.
A practicar.
¿Dónde navegas tú?
Yo por Huelva.
Ah, mira. Mira, pues esa zona todavía no la ha navegado. No, una palabra.
Ah, pues eso es precioso. Estás invitadísima cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Macarena Bohórquez padece sarcoma de partes blandas y fue expedicionaria del reto Pelayo, del último reto Pelayo, el que hacía 10 años, nada menos que a la Antártida. No pasaría frío, ¿verdad?
Pues pasé menos frío del que me esperaba, como una andaluza, eso me preocupaba, una andaluza fincada en Cádiz, me preocupaba el frío, pero lo llevé bastante bien, hasta me bañé.
¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cacha se bañó y todo?
¿Qué dice?
Sí, nos bañamos, hicimos el bautizo antártico y allí nos bañamos.
¡Madre mía! ¡Qué valentía!
Bautizo antártico, ya me ha dado frío nada más que de escucharlo. Bueno, Macarena, un beso muy fuerte, sí. Enhorabuena y que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Este domingo el fútbol no para.
Y seguimos siempre a los nuestros.
A las 6:30 te contamos el Cádiz ante el Zaragoza y el Córdoba con el Cartagena.
Y a las 9:00 el Betis recibe al Athletic Club de Bilbao en el Villamarín.
Más la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Minutos para las 10 de la mañana, es domingo, tenemos cita a esta hora con Roberto Arrocha, que como sabéis se dirige y presenta el podcast en la que podéis encontrar en la plataforma de podcast de Canal Sur, Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Querido Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Además, cada vez que escucho la canción de Bob Dylan me vengo arriba. Buenos días, Ana, también. Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Dónde te cogemos?
No, en casa. Ay, estoy tranquilito en casa y ahora aprovecho para dar luego una vueltita con mi mujer. Caminamos por aquí, por Espartina. Y y disfrutando del domingo.
Claro, hombre, lo que hay que hacer un domingo por la mañana, escuchando la radio, ¿eh, Roberto?
Hombre.
Sí, eso es cierto. Hago aquí una pequeña publicidad, siempre con gente de Andalucía y motivándonos con las historias.
Ay, muy bien, muy bien. Bueno, historias que escuchamos en tu podcast, la semana que viene publicarás el número 9 o 10.
9. Sí, llevamos 8 y ya estamos trabajando en el de la próxima semana, localizando, buscando a una persona que te comento, me ha llamado mucho la atención los 8 primeros capítulos porque hemos estado en Bogotá, en Colombia, en Argentina, en Rosario, en Palmasoma, en Bolivia, en Corradino, en Malta, en Tangre, en Marruecos, Lisboa, Portugal, lo estoy leyendo, en Condos, Perú y Santiago de Chile, con 8 personas que han vivido ese particular infierno en los centros penitenciarios, y todos en algún momento de la charla, antes incluso de la durante la producción, tratando de contactar con ellos, todos me han hablado de una persona. Uh-huh. Y me ha llamado mucho la atención, porque es una persona que va a visitarle, una persona de España, y un poco una especie del Robin Hood de los desfavorecidos. Se llama uh-huh. Javier Casado, es el director de la Fundación Más 34, y claro, tenemos muchísimas ganas de hablar con él para ver cuál es su labor protegiendo, ayudando a los presos andaluces que se encuentran en el exterior.
Fundación Más 34, no había escuchado esto. ¿Y qué hace esta fundación?
Pues es una fundación que se fundó en el año 2011. Esta persona, Javier Casado, es un chico que jugaba al baloncesto, luego estudió economía, empezó a trabajar en el sector de la automoción, pero sin embargo hubo un punto en el que me comentaba su gente, su grupo, que cambió su vida, decidió dejarlo todo. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía o tiene un amigo que vivía en Australia, se fue a vivir a Australia, tampoco es muy habitual esto, venga, me voy a vivir a Australia. Estuvo allí, la crisis del 2008 le afectó y se fue para allá, y allí, en vez de pedir ayuda a sus amigos, a sus familiares, porque este amigo de él es una persona bien situada, pues empezó con el tráfico de drogas, lo cogieron y entró en la cárcel en Australia. Entonces la pandilla de Javier Casado, todos se quedaron un poco agobiados, los padres de este chico que estaba en Australia, y él decidió ayudarle. ¿Qué pasó? Que cuando empezó a ayudarle en Australia se dio cuenta de que había un montón de presos andaluces, de presos españoles, presos andaluces, muchos más, y decidió cambiar su vida. Es cierto que esta fundación tiene la colaboración, y me gustaría resaltarlo, de la ayuda de la Junta de Andalucía, con Andalucía Exterior, uh-huh. Y bueno, la fundación tiene sede en Valladolid, pero se trata de ayudar, y Javier Casado, cada vez que los presos lo ven, los presos españoles, los presos andaluces, parece que ven la luz.
Ajá. ¿Y qué hace él? ¿En qué consiste la ayuda en que presta a los presos?
Él bueno, pues tienen un fondo económico para cuando va a visitarlos, llevarle productos de higiene, comida. Luego también contactos directos con el preso para interceder en situaciones un poquito... Lo que están tratando esta fundación es de que los derechos humanos se estén claros en cualquier país, ¿no? Porque no estamos hablando de una cárcel en España. Entonces ellos están muy, muy pendientes de Bolivia, en Palmasola, que es una cárcel durísima, porque Manuel, por ejemplo, tenga una vida digna. Y claro, cuando llega un español... Javier Casado a la cárcel, pues los directores de la cárcel pues quedan un poquito como diciendo cuidado con esto, que hay que estar pendiente, ¿no?
Claro, porque las cárceles, los países, por raros que sean, se deben a un derecho internacional, claro.
Sí, pero luego es cierto que las embajadas, los consulados están pendientes, pero luego lo que sucede ahí dentro se queda, ¿no? Y él ya. Sí, él tiene la posibilidad de entrar en estos centros penitenciarios, lo van a ver. Y claro, me llamaba mucho la atención cómo cada preso andaluz te hablaba, y Javier Casado, lo estamos buscando en este momento, sabemos que está en Sudamérica, que se viajó hace una semana para allá, y bueno, creo que la próxima semana podremos escucharlo. Unos datos que nos decía parte de su equipo es que ha estado en 63 países, en 198 cárceles, Este dato también es importante. Desde 2011 han ayudado a 5.000 presos españoles y un 20%, dentro de un 20%, es decir, 1.000 son andaluces. 1.000 personas que están desde 2011 en centros penitenciarios.
Madre mía, 198 cárceles y 63 sí, sí. países distintos. Me imagino que algo de asesoramiento legal también aporta, ¿no?
Claro, claro, ellos están bien protegidos en ese sentido con asesoría jurídica. De hecho, por ejemplo, en Colombia, cuando hablé con Antonio en Bogotá, una de las personas que me ayudó a localizarlos, una abogada que pertenece o que está contratada por la Fundación Más 34 en Colombia. Entonces, a partir de ahí, claro, tienen cierta protección. Date cuenta que son personas, con los 8 que hemos hablado, con los que seguiremos hablando, son personas que no tienen voz, que dentro de esa prisión están vinculados a situaciones de riesgo absoluto y donde el que manda no es el funcionario ni la dirección sino del penal, sino directamente otros presos. Entonces ahí hay de todo, ¿no? Entonces, claro, la figura de Javier Casado, la ayuda de esta Fundación Más 34, cuando llegan a los centros penitenciarios, que cualquier dirección de una cárcel extranjera sepa que María, que en Malta, por ejemplo, que hay por detrás una fundación española que está vinculada con las embajadas, con los consulados, con la Junta de Andalucía, con la Andalucía Exterior, pues hace posible que bueno, que por lo menos se cumplan los derechos humanos que se tienen que cumplir.
Pues me parece fascinante la figura de Javier Casado.
La verdad, impresionante. No deja de sorprender el ser humano, ¿no? Y por más cosas malas que pasen, siempre hay multiplicado lo bueno alrededor de las cosas.
Es verdad, porque cambiar su vida de trabajaba en el sector de la automoción, bien considerado, estudió económica, jugador de baloncesto, y de repente cambia su vida, y de un año está 7-8 meses viajando por todo el mundo para ayudar a los presos españoles, es verdad que dignifica de alguna manera al ser humano, ¿no? Sobre todo porque estamos acostumbrados a oír muchas cosas negativas, pues bueno, también lo positivo yo creo que hay que resaltarlo.
Pues va a ser el capítulo número 9 del podcast Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, con la figura de Javier Casado, director de la Fundación Más 34, que hasta el momento ha visitado en 198 cárceles de 63 países distintos a 1.000 andaluces presos en esas cárceles de Dios. Es conocido como el Robin Hood de los presos, por su ayuda y su compañía, que no vendrá mal, desde luego, en muchos de estos casos. Pues será interesante escuchar ese capítulo, querido Roberto. Lo publicamos el viernes, ¿no?
El viernes, y el domingo nos escuchamos y resaltamos lo más destacado de esta persona que merece ser escuchada y sobre todo un ángel, ¿no? Para las personas que están pasándolo mal en este tipo de ser.
Estoy deseando escuchar ese podcast. Roberto, te mando un abrazo, feliz domingo y feliz paseo por Espartina.
Me acordaré de ti cuando vaya ya cansadito llegando. Bueno, que muchas gracias para todos.
Venga, un abrazo, Roberto, hombre.
Hasta luego. Un abrazo, chao.
...15 minutos faltan para que sean las 10 de la mañana. Os hablamos ahora de un tema, puede ser el tema favorito de Ana Carvajal, una efeméride que combina arte, combina también historia, combina cultura. La Galería de Arte Rafael Ortiz ha sido un referente cultural de los últimos 40 años. Digamos que no se podría entender la historia del arte contemporáneo sin la Galería de Rafael Ortiz.
Pues yo creo que sí, eso lo podemos asegurar. El 20 de diciembre, Pepe, de 1984, abría sus puertas en la calle Mármol, en una calle céntrica de Sevilla, esta galería. Y para conmemorar estos 40 años, invitamos a todos los andaluces a visitar una exposición que se abrió sus puertas el pasado 21 de enero en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, en el CICUS. Historia viva, Pepe, historia viva de nuestra cultura, historia viva de la mejor cultura andaluza, la que podemos encontrar en esta exposición y en esta galería.
Un silbido al viento es el título de la exposición, sí. Qué título más bonito. Bueno, vamos a saludar a su protagonista, Rafael Ortiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Feliz cumpleaños, 40 cumpleaños de la galería.
Muchísimas gracias, la verdad.
La galería en activo más veterana de nuestra comunidad, ¿no?
Creo que sí.
Rafael, ¿por qué se te ocurre hace 40 años montar una galería de arte?
Bueno, porque tenía la persona adecuada al lado, que es Rosalía, mi mujer, y entre los dos, es un de los dos, ¿no? A mí a veces cuando se personaliza, me da hasta cierto pudor, ¿no? Porque, bueno, fue un proyecto común, éramos muy jovencitos, estábamos, bueno, muy ilusionados con esto, y ha ido creciendo, y, bueno, incluso ahora está incorporada a la galería una hija, ¿no? Rosalía también, igual que su madre, ¿no? Que además es muy eficaz y una persona que está muy al día, muy tanto, ¿no? De todo.
¿Los dos os dedicabais a... ¿qué relación teníais con el mundo del arte?
Pues yo muy autodidacta, ¿no? Porque siempre he estado... mi padre tenía una tienda de... tenía un espacio de artesanía, de antigüedades y tal, y a mí siempre me tiraba mucho el arte contemporáneo, ¿no? Lo estudié bastante, Y Rosalía, curiosamente, era química, ¿no? Pero también era una persona con mucha ilusión, muy, muy activa en el arte contemporáneo. Ella incluso había montado alguna exposición muy jovencita de algunas amigas que habían hecho algún proyecto, ¿no? Y mira, empezamos y fue creciendo todo y bueno.
Y aquí, 40 años, además 40 años que son la historia del arte contemporáneo en nuestra comunidad. ¿Recuerdas, Rafael, evidentemente, cuál fue la primera exposición, cómo se inauguró la galería?
Mira, nosotros ya teníamos una experiencia previa de varios años en otro espacio, y ahí fue donde de alguna manera empezamos a fichar, por decir de alguna manera, a artistas de nuestra generación, ¿sabes? Pues te puedo citar a José María Báez, Patricia Cabrera, Curro González, Y justo ya cuando cambiamos empezamos también a activar un poco maestros de la que para nosotros eran referentes fundamentales, ¿no? Carmen Lafón, Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, y bueno, hicimos ahí un equipo bastante interesante, ¿no? Por un lado, los más jovencitos, es que tened en cuenta que en el espacio este del CICU se van a ver como 4, casi 5 generaciones de artistas, no solo nacionales sino también algunos internacionales. Hay una artista mexicana, otro chico que es guatemalteco, hay en inglés, francés, algún francés también, algún norteamericano que han pasado por la galería, ¿no?
A mí me gustaría, Rafael, que nos explicaras un poco cómo funciona una galería, es decir, cuál es el funcionamiento, cómo contactáis con los artistas.
Galería... La selección, todo eso.
Sí, creo que es algo de enamoramiento, ¿no? Porque sin amor con esto no funcionaría. Vamos a ver, no somos marchantes, los marchantes son personas que venden arte, que son algunos muy considerables, lo nuestro es queremos apoyar a los artistas desde el principio, y entonces a veces pues te lleva muchos años sacarlos adelante, porque quizás en muchos casos hasta los más interesantes cuestan más porque quizás son más menos comprendidos, ¿no? Pero bueno, la galería, su misión debe ser esa, el apoyarlos y sacarlos adelante, ¿no? Y al final empiezan a considerarlo al público, el apoyo de algunos coleccionistas. Desgraciadamente no hay demasiado en Sevilla, pero hay algunos estupendos. Y luego eso, pues vamos moviéndonos por ferias internacionales, por Arco, por supuesto, llevamos 30 y tantos años. Creo que son 2 años menos, porque en aquel momento estábamos con el proyecto de crear el espacio de la galería. Y llevamos participando en Arco, pues salvo los dos primeros, todos.
Creo que la galería también más antigua, menos una de Madrid, la Galería Leandro Navarro de Madrid, creo que también la que más veces ininterrumpida ha ido a Arco.
Sí, somos 2 o 3 nada más. Sí. También tenemos, es cierto que también tenemos nosotros un espacio en Madrid desde hace 10 años, que también para presentar artistas, sobre todo presentar, es un proyecto muy, muy aproximado a la galería, pero tiene algún toque diferente, ¿no? Hemos presentado artistas muy, muy especiales allí en este Espacio de Madrid. Y no es un espacio abierto siempre al público, es por... se hace por la visita de previa cita, ¿no? Pero también es un espacio que apoya mucho a los artistas, sobre todo andaluces. Uh-huh. Pues, que no tienen tanta habilidad en Madrid, y entonces la manera también de...
Claro.
De ponerlo en valor, ¿no? De su trabajo.
Y a lo largo de estos 40 años, Rafael, ¿cómo has visto evolucionar al público y la afición al arte?
Pues yo te diría que cuando empezamos parece que había como más ilusión, ¿no? Era más esfuerzo por parte de la gente que empezaba a coleccionar o simplemente a visitar la galería o a... Pero es verdad que ahora se trabaja de otra manera, ¿no? Mucha información por correo electrónico, hay muchos portales de ventas de arte. Yo creo que quizá antes había esa parte más romántica, ¿no?
Yeah. Mm.
Ahora, por suerte o por desgracia, muchas personas... valoran la obra por el lo que cuesta, ¿no?
Que, bueno, o si por lo que dicen de ella otros, ¿no?
Si no, claro. Yo creo que el arte tiene que tener una mirada muy limpia, ¿no? No tienes que mediatizarlo tanto con lo que vale o lo que no vale. Puedes comprar obras de artistas muy jóvenes que son fabulosos y tienen unos precios más que razonables, ¿no?
Claro.
Y puedes hacer una colección.
Bueno, es una inversión también, ¿no? Porque igual con el tiempo, luego lo que compras hoy barato, mañana vale un dineral, ¿no?
Bueno, según los autores, ¿no? Lógicamente, ¿no? De todas formas, el mercado del arte está también muy, muy mediatizado por el mundo de las subastas, ¿no?
Ya. Yeah,
de pronto algún artista que era muy, muy conocido hace 15 años, pues ahora de pronto... Entonces, lo que yo creo que hay que comprar de una manera muy, muy pasional, ¿no? O sea, tú compras una obra y sabes que esa obra va a valer, y si no vale mucho más o se mantienen los precios...
¿Te gusta a ti?
Manteniendo, ¿no? No es como cuando te compras un coche caro que a los 5 años ya vale la mitad, ¿no? Esto es algo que tú vas a disfrutar siempre y puedes heredar tu familia y, algo...
El enamoramiento, ¿no? La comunicación, ¿no? Más por la comunicación entre lo que debe de ser, ¿no? La obra de arte con la persona, con el observador, ¿no? Claro, y antes las opciones a lo mejor era la galería, ¿no? Ahora la opción de ver, de conocer, pues está mucho más abierta. ¿Eso ha dificultado o ha facilitado? Ya nos has contado que es más frío, pero ¿facilita el trabajo?
Sí, hombre, también evidentemente trabajamos así en las redes, ¿no? Pero, hombre, y es verdad una cosa que por un lado, un orgullo, ¿no? Nosotros contabilizamos los visitantes que pasan por la galería y os sorprendería el número de gente que pasan, que no está relacionado con las compras. Esa es otra, ¿no? Que quizá un espacio así marchante que no es una galería abierta al público, pues seguramente venderán más que nosotros, pero nosotros el hecho de que la gente venga, nos visite, que ya incluso pues ya tenemos amigos que son personas que no son clientes, pero que van viniendo años y años, ya nos saludamos como amigos, ¿no?
Bueno, y que no es lo mismo, Rafael, ver un cuadro, mirar un cuadro a pocos centímetros del lienzo, que verlo a través de una pantalla de ordenador.
Nada que ver.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Yo siempre recomiendo que la obra se vea físicamente.
Claro,
¿no?
Hombre.
A veces te lleva sorpresa positiva o negativa, ¿no? Pero
exactamente.
Pero merece la pena, ¿eh?
Sí. ¿Cuántas veces hemos ido con ilusión a ver una y luego cuando te relacionas con ella, no? Y al revés.
Y al revés, sí.
Claro.
Mira, durante la pandemia hubo una persona de Barcelona, un señor que, bueno, a través de un artista que a él le gusta mucho cómo trabajamos, quería comprarse una obra de Gordillo. Sí, pero yo no lo estoy viendo. Veo la imagen, las fotos. Y mira, te mando el cuadro, te aseguro que es mucho mejor que como lo ves por la pantalla. Y si no ves que no coincide, tú cubres lo que tú esperabas, me lo devuelves tranquilamente, yo te lo mando. Uh-huh. Y así fue, efectivamente, cuando llegó el hombre, lo agradeció que se lo enviáramos, ¿no? O sea, que muchas veces, si no puedes viajar para ver la obra, bueno, pues tendrías que hacer algún tipo de ejercicio así de estudiar al artista, a ver si...
Bueno, sí. Estamos hablando con Rafael Ortiz, 40 años de la galería del mismo nombre, que forma parte de la historia del arte contemporáneo en Andalucía, está en Sevilla. ¿Cuál dirías que ha sido tu contribución al arte a través de estos 40 años?
Bueno, el hecho de abrir al público tanto tiempo y que la gente siga viniendo, creo que es una contribución. Sobre todo el mantenernos activos y el seguir trabajando con gente nueva, gente joven. O sea, ya te digo que hay como cuatro generaciones. Ahora, bueno, pues con motivo de Arco próximo, pues vamos a dos artistas muy jóvenes, pero también está Gordillo, también está el equipo 57, Barbadillo, Carmen Calvo, la artista valenciana, que ya es muy consagrada. O sea que realmente somos como una familia, ¿no? Ahí como, y bueno, y aprendemos mucho, y lo que nunca hacemos es influir en los artistas. Si un artista tiene una obra tal, tú puedes opinar, pero no puedes, no opinas casi para ti, pero el artista tiene una absoluta libertad de creación, ¿no? Entonces, bueno, a veces...
Todo el mundo destaca el hálito y la humanidad de Rafael Ortiz en esa relación, ¿no?, con los artistas y con el arte. Rafael, para terminar, ¿qué vamos a ver en esta exposición? ¿Cómo está compuesta esta exposición, que se puede ver hasta el 21 de marzo?
Exactamente. Y además no solo eso, sino que vamos a tener una serie de actividades externas a la exposición, bueno, incluidas dentro del proyecto, que es, por ejemplo, el anuncio, porque el que pueda, porque verdaderamente es espectacular. El miércoles próximo, en el Salón de Actos del CICUD, pues viene Francisco Jarauta, el teórico y un crítico de arte, bueno, que un profesor de estética de la Universidad de Murcia, que es una maravilla escucharlo. Entonces, de momento ahí está esa conferencia. Luego, un poco más adelante, esto es el próximo miércoles. Uh-huh. El día 20, creo que el 25, hay un concierto muy relacionado con el arte contemporáneo. Y bueno, y por último creo que va a haber una cata de vino que relaciona...
Que también es arte.
Los enólogos con algunas obras. O sea, esos tres eventos son muy espectaculares.
Uh-huh, eso está bien. Sí. Pues, Rafael, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Felicitamos. Bueno, Ana estaba entusiasmada con este rato de conversación. Ella, que estudió Bellas Artes y que es una amante de todo lo que está relacionado con el arte, estaba entusiasmada con esto.
Muy admiradora.
Felicidades, Rafael, y que,
muchísimas gracias,
que siga
vosotros,
el arte.
Y nada, invitamos a todo el público que se acerque a vernos, y bueno, seguro que algo descubren que les va a gustar, seguro.
Rafael Ortiz, una galería que ha sido referente cultural, ha cumplido 40 años. Hasta el 21 de abril, ¿no, Ana?
El 21 de marzo, no hay que dormirse.
Podemos ver esa exposición, Un silbido al viento, que es un reconocimiento colectivo también a todos los artistas que han formado parte de esta historia de 40 años de arte contemporáneo. Llegamos a las 10, tiempo para la información, y enseguida volvemos con nuestro paseo por Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.